Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mínguez. Esto es No es Gimnasia.
Ya hay evidencias que demuestran cómo los modelos pedagógicos pueden influir en determinadas variables de motivación, de actitud, de autonomía, de autorregulación de trabajo. Que me gustaría destacar que esto no son recetas, evidentemente.
Bienvenidos al episodio 20 del 1 de octubre de 2017. Me encanta empezar este episodio número 20 anunciando que por primera vez el podcast tiene un patrocinador. En este caso son los videocursos, los cursos online del valor de la educación física. Así que lo primero, agradezco a Kisco la confianza que ha depositado en el podcast y en mí. Entonces, quiero que visitéis la web carlosminguez.com/el valor de la educación física, todo junto, y allí vais a encontrar todos los datos de estos videocursos y de la metodología que tienen, de los cursos que se están desarrollando y que se han desarrollado. Tenéis cursos sobre evaluación, sobre gamificación, sobre los dominios de acción motriz, TIC, etc. Hay muchos cursos realmente muy interesantes. Por 10 euros al mes tenéis todo el material disponible, todas las clases, todos los vídeos de todos los cursos, podéis verlos todas las veces que queráis. Realmente es muy interesante y seguro que os va a servir de mucho. Entonces entrad en carlosminguez.com/el valor de la educación física, echadle un vistazo y ya me diréis si merecen o no la pena. Estoy seguro que sí, que os van a encantar. Nos metemos en el podcast de hoy. Quizás este tema es un poquito más teórico, un poquito a lo mejor, bueno, se hace un poquito más denso de lo que estamos acostumbrados en los últimos capítulos, pero lógicamente no discutiréis que es un tema súper interesante para los docentes, para la hora de enfrentarnos de forma consciente a todas nuestras clases, a las programaciones, a la planificación, etc. Pero vamos, no me entretengo más, simplemente os dejo con la conversación. Hoy tenemos como invitado a David Ortigüela Alcalá. David actualmente es profesor en la Universidad de Burgos en el Departamento de Didácticas Específicas. Pero David, también has trabajado en educación física en etapas anteriores, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes, Carlos. Sí, yo estuve trabajando 3 años de secundaria en el área de educación física, en un instituto. Luego ya surgió la oportunidad o la vía de poder acceder a la universidad y nada, hice el cambio y ya llevo aquí en la formación inicial del profesorado. Este es el 7º año.
Bueno, que entonces conocemos los dos mundos, que lo he hablado con otros profesores de universidad, que a veces parece que la universidad está así un poco desconectada de la realidad educativa en colegios y en institutos, pero que está genial que los que estáis formando a nuevos profesores y maestros, que lo hayáis conocido ya de primera mano. Entonces,
claro, ese lo comentábamos el otro día, ese es uno de los principales problemas que percibimos con el tiempo al ver que, claro, cuando estás formando un futuro maestro, en este caso de educación física, parece necesario y es lógico que uno mismo tenga un conocimiento y una conciencia de lo que está pasando realmente en los centros educativos. Al final, el proceso de la universidad te hace casi dedicar tiempo a docencia y tiempo a investigación, y por eso es importante cualquier seminario, cualquier foro, cualquier contacto a lo largo del proceso y a lo largo del año con los diferentes centros educativos. De ahí, por ejemplo, algunas cosas que hacemos nosotros, intentando vincular siempre lo que enseñamos en clase en la universidad a la realidad de centros educativos y a lo que puede suceder en un colegio o en un instituto, no perdiendo así la realidad en la que está.
Claro. Bueno, nos ponemos aquí a hablar y no hemos dicho ni de qué íbamos a hablar, de qué iba a tratar la conversación. Vamos a hablar sobre modelos pedagógicos, que imagino que la mayor parte hemos oído algo de ellos. Otros no saben muy bien lo que es y otros seguro que lo conocen bien. Entonces, a estos últimos, bueno, pues repasan como en clase. Pero bueno, tú habías hecho alguna investigación y habías publicado algún trabajo sobre modelos pedagógicos en educación física en concreto. Entonces, nada, por eso me interesaba que nos contases qué es esto de los modelos pedagógicos.
Pues los modelos pedagógicos ya se trabajan en el ámbito sobre todo anglosajón desde hace unos cuantos años. En España, quizás por la herencia que tenemos de los estilos de enseñanza, ya desde Buscamonstruo, Delgado, Noguera, que ya ha llovido, que hace 26 años de la publicación y de que empezaron a funcionar, que además se originaron, hay que tenerlo en cuenta, bajo una pretensión de enseñanza en la iniciación deportiva. Fue un modelo construido para cómo enseñar los diferentes deportes. Los modelos pedagógicos, digamos, que se diferencian o lo que aportan son dos cosas principales. En primer lugar, abordan mucho más que lo que hacían los estilos de enseñanza que se basaban en qué hace el profesor, qué hace el alumno y cómo son los agrupamientos. Rompen un poco la idea de solamente esos tres ejes y van un poco más allá, hablando sobre todo de propuestas de metodología en el aula, cómo, qué tipo de contenidos debemos de llevar a cabo, qué rol cumple la evaluación y cómo podemos trabajar la evaluación dentro de la clase de educación física, cómo trabajar los enfoques comprensivos del propio deporte, cómo fomentar la responsabilidad personal y social que pueden tener nuestros niños dentro del aula para, en un clima tolerante, luego empezar a hablar ya de actividad física, cómo conseguimos que a partir de nuestra educación física y nuestras clases, que no tienen que estar basadas en un rendimiento, el alumno tenga experiencias motivantes para poder trasladarlas fuera del aula y aumentar así su práctica de actividad física extraescolar. Y hay diferentes modelos que inciden en diferentes cosas. Y quizá lo más positivo es que ya hay evidencias prácticas y científicas que demuestran cómo los modelos pedagógicos pueden influir en determinadas variables de motivación, de actitud, de clima de grupo, de relación interpersonal, de autonomía, de autorregulación de trabajo. Y digamos que es como un paso más allá de lo que generaron los estilos de enseñanza en su comienzo, que fue mucho, desde luego.
En el momento en el que surgieron los estilos de enseñanza, lógicamente, veníamos donde veníamos, estábamos en el punto en el que estábamos. Sin embargo, bueno, pues por lo que nos cuentas, los modelos pedagógicos abarcan mucho más. O sea, en realidad abarcan casi todos los factores que nos van a influir dentro de la educación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Correcto, y sobre todo están mucho más centrados y enfocados en la educación física. El artículo que hicimos, que está publicado el año pasado en la revista, la del COLEF, la de Educación Física y Deportes, sí. Lo que hicimos...
Sí, en el blog dejo el enlace para que lo puedan descargar y leer tranquilamente.
Perfecto. Lo que hicimos, más que basarnos en una experiencia científica o estadística que muchas veces arrojan datos que los profes de aula, es muy comprensible que no quieran leer porque ellos quieren ideas para poner en práctica en su aula, lo que hicimos fue establecer una especie de clasificación de los modelos, delimitando cada uno más o menos unas 500 palabras y explicando qué es, cuáles son las características que tiene y cuáles son cada una de las fases. Ese artículo ha tenido mucha mucha acogida, lo tenemos colgado en nuestros perfiles, por ejemplo en el ResearchGate, de cada uno de los autores, y han tenido una gran cantidad de lecturas. Es decir, que al profesorado le ha servido de interés por lo menos conocer qué es y cómo puedo llevarlo a la práctica, que era un poco la idea. Que nuestra investigación conecte con lo que pasa en la realidad del aula de educación física.
Claro, esto es lo que habíamos hablado tú y yo anteriormente, que al final el profesorado sí está interesado en estos estudios, porque al final nos enfrentamos todos los días a los problemas de los que estáis hablando en este estudio, por ejemplo. Pero sí es verdad que hay veces que cuesta acercarse a estos estudios y que a algunos docentes o a una gran parte de docentes es un trabajo arduo el comprenderlo, el acceder a ellos, etcétera.
Entonces, claro.
Entre otras cosas, para eso estamos aquí. Vuelvo a lo anterior para dejarlo muy claro. Entonces, a ver si me equivoco, me lo dices. ¿Podemos decir que los modelos pedagógicos tienen incorporados lo que conocíamos como estilos de enseñanza?
Sí, es que al final aquí siempre ha habido una indeterminación semántica que yo creo que no nos hace mucho favor dar vueltas al asunto. Por ejemplo, diferenciar lo que es un estilo de lo
sí,
que es un
lo digo
método.
Por bueno, porque la gente...
Sí, sí,
claro,
sí,
a lo
sí
mejor,
yo te entiendo. Pero,
como
pero,
estamos muy acostumbrados a los
claro,
estilos de enseñanza...
Claro. Al final, si nos fijamos, nosotros trabajamos sobre todo esta línea, es el poder o la influencia que tiene la metodología dentro de la clase de educación física. Dentro de la metodología realmente influye el estilo de enseñanza que aplique el propio profesor, que quizá era la delimitación inicial con la que se generaron los estilos de enseñanza, pero también influye la evaluación que uno lleve a cabo, también influye la forma de dirigirse al alumnado, también influye el tipo de actividades que llevo a cabo en la práctica, también cómo conciba yo la propia materia de educación física y así se lo haga ver a los alumnos. O sea, digamos que en cierta manera los modelos pedagógicos sí que toman de referencia o pueden absorber los estilos de enseñanza, pero tienen ese carácter más específico de ser de la propia área de educación física escolar, se centran en el área de educación física escolar y además generan evidencias de diferentes propuestas. Por ejemplo, si hablamos un modelo emergente, un modelo complementario, como es el autoconstrucción de materiales, pues se ve ya muchas propuestas de muchos profes que autoconstruyen materiales para fomentar determinados aspectos. Al final, como son muchas cosas que seguramente hacen muchos profes en su propia práctica, al final lo que se ha creado es como una especie de categorización y clasificación para tener claro qué es lo que hacemos y darle un nombre y que pueda servir como una especie de referencia.
Yo creo que queda perfectamente claro. Como hablabas de la clasificación, ¿nos explicas un poco cuál es la clasificación que habíais tomado para hacernos una idea un poco general?
Pues la que establecimos en el artículo, dándole varias vueltas, establecimos como cuatro modelos pedagógicos básicos, ¿sí? Podemos hablar del aprendizaje cooperativo, que ya ¿sí? es conocido por mucha gente y ya lo lleva a cabo. De hecho, ya escuché el podcast de compañero y amigo Carlos Velázquez,
sí, don Carlos.
De la copedagogía de lo motriz. Él es uno de los referentes, sin duda, en educación física a nivel nacional e internacional, también diría. Modelo de educación deportiva, ¿sí? Este modelo de educación deportiva ya ha sido trabajado mucho en el ámbito anglosajón. Hay muchos autores que lo trabajan específicamente. El Teaching Games for Understanding, que es el modelo que todos conocemos como el modelo comprensivo de los deportes, que se basa en esa ruptura de la enseñanza tradicional, que se basaba en iniciarse ya desde una técnica y solamente cuando la técnica estaba adquirida pasar a principios tácticos, y digamos que da la vuelta a ese modelo tradicional y empieza trabajando situaciones reales, tácticas, que permitan al alumno comprender cuál es la esencia del deporte, y a partir de ahí se van proponiendo diferentes situaciones que hacen que la técnica esté implícita dentro del propio deporte. Esto se puede hacer, por ejemplo, esto en voleibol es difícil, no es tan fácil hacerlo como un deporte colectivo como, por ejemplo, es el fútbol. En fútbol, si a mí me pasan el balón y yo no recibo correctamente el pase, el juego sigue, ¿sí? Sin embargo, si esto se aplica en voleibol, si a mí hacen un remate y yo no recibo bien, la acción acaba.
Sí, sabemos que hay deportes que la técnica es esencial para la práctica a cualquier nivel, aunque sea un nivel muy bajo.
Claro, por eso tienen quizá más cabida en los deportes colectivos, ¿sí? Incluso de adversario, claro. que por ejemplo en los propios deportes individuales, donde los patrones técnicos son mucho más importantes. Ese sería el tercer modelo, y el cuarto modelo sería el modelo de responsabilidad personal y social. Yo creo que casi te los voy a comentar, porque ya incidir en cada uno de ellos daría para cinco
puntos. Sí, no. Claro.
¿Sí? Y luego de emergentes, clasificamos una serie de modelos emergentes, que hablamos, por ejemplo, de educación aventura, alfabetización motora, el propio estilo actitudinal de Pérez Puello, que muchos conocemos. Yo lo viví de estudiante, es el que verdaderamente llevamos a cabo en las prácticas. Modelo ludotécnico, autoconstrucción de material y educación para la salud, ¿sí? O sea, que digamos que hay cuatro modelos pedagógicos básicos y luego clasificamos seis modelos emergentes o complementarios. Esto está muy bien ya enfocarlo de manera individualizada, pero ya hay muchas propuestas de muchos autores y de profes de aula que lo que hacen es hibridar modelos. Entonces, pues hay muchas experiencias, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo y el Teaching Games for Understanding, o de educación deportiva con estilo actitudinal, o alfabetización motora con la educación para la salud. Y se van cogiendo aquellas cosas que al profe le sirve para su contexto y va buscando esos avances y va un poco reflexionando sobre su propia práctica.
Tenemos, sí, los cuatro modelos básicos que decías, los otros. Hay algunos que más o menos parece claro cuándo se pueden elegir, que es, por ejemplo, hablábamos del comprensivo. Entonces va a depender enormemente del deporte que hemos seleccionado. Pero, ¿qué criterios utilizamos para elegir uno u otro modelo? Entiendo que se dependerá en gran medida del contenido que vamos a trabajar, del contexto en el que estamos realizando la actividad educativa, etcétera. Pero ¿tú cuáles crees que son los criterios que debemos tener presentes inicialmente?
Por ejemplo, el Teaching Game for Understanding es muy claro que se vincula casi específicamente al tema de los deportes.
Claro, sí.
Hay muchos profesores, sobre todo ahora, cuando comienzan cursos, que empiezan a utilizar, bueno, el aprendizaje cooperativo no como tal, porque es verdaderamente difícil llevarlo a cabo en todas sus facetas, pero sí diferentes actividades vinculadas con la cooperación, que luego pueden transformarse en retos, pero bueno, que cumplen sus cinco principios básicos. Muchos profes, cuando hacemos los estudios, ellos reconocen que empezar, por ejemplo, con una unidad didáctica de retos cooperativos les es verdaderamente interesante porque, sobre todo, cuando no conocen al grupo o llegan a un centro nuevo, es una buena forma de hacer clima de grupo. Es decir, la
Sí.
competición está muy bien, también hay que trabajarla, hay que saber ganar, hay que saber perder, pero inicialmente necesito que la clase sepa que es una clase y que todos vamos a
Yo
lograr.
soy uno de ellos, ¿eh? Yo he de confesar que casi siempre utilizo una unidad didáctica de este tipo para comenzar los cursos, porque con ella, además, ves muy bien las relaciones sociales que tienen entre ellos,
Claro.
porque suelen conocerse antes, pues sobre todo si tú llegas nuevo a un centro, que no sabes cómo. De qué picojea cada uno, es una
Claro.
buena forma de verlo.
Claro. Ese puede ser una vía. Empezar desde esos modelos para ver cómo funcionan, saber que hay diferentes actividades en que o todos conseguimos o no consigue ninguno. Entonces, para que todos consigamos, vamos a ver cómo trabajamos. Además, ya está demostrado que el aprendizaje cooperativo incluso no tiene por qué reducir el tiempo de compromiso motor, que a veces es algo que nos obsesiona demasiado, sino que sirve para incentivar su práctica de actividad física incluso fuera del aula. Pero sobre todo vamos a obtener una mejora en el aspecto de clima grupal y de relación social, que es lo que nos interesa. Luego, por ejemplo, hay otro modelo que se aplica en primaria, en primeros cursos de secundaria, que es el modelo de responsabilidad personal y social, que parte de Ellison, que fue el autor que lo generó, y que delimita como, esto por ejemplo, cuando uno tiene una clase muy disruptiva, cuando tiene los tres, cuatro típicos alumnos que corrompen un poco la clase, pues va delimita cuatro fases, en algunos casos cinco fases, en las que el profesor lo implica en diferentes unidades didácticas, y por ejemplo, la fase número cero, el nivel básico, es que todos los alumnos entiendan a escuchar cuando otro compañero está hablando, independientemente del contenido. Cuando el profesor delimite que eso ya se ha cumplido y hay como una especie de pirámide que se cuelga en el polideportivo y demás, cuando esto ya se ha generado, pasamos al nivel 1. El nivel 1, por ejemplo, ya puede ser que además de escuchar, soy capaz de respetar y entender otro punto de vista de un compañero. Cuando todo esto se genera, ya pasamos al número 2. Que además de escuchar y respetar, soy capaz de dialogar en relación a la práctica deportiva para conseguir, ¿sí? O sea, va subiendo de nivel hasta el cuarto nivel, que sería pasar de lo que estamos haciendo en clase a una actividad fuera del aula. Y en esto, por ejemplo, se relaciona con la educación deportiva, que busca siempre la transcontextualización de lo que hacemos en el propio aula. Estos son enfoques, digamos, basados en lo importante que es lo personal y social dentro de la educación física, ¿eh? Ya se entiende que todos tenemos superada esa fase de educación física es rendimiento, educación física es entrenamiento, que sí, que está muy bien, vamos a generar salud, pero ya está demostrado que la educación física puede servir para mejorar el rendimiento académico, la autonomía, el autoconcepto, la relación personal, el tema afectivo motivacional, y esto pues, es en función de qué tipo de metodologías empleemos. Porque si no utilizamos una metodología abierta o participativa, podemos generar el efecto contrario, que es que los alumnos no vuelvan a querer hacer actividad física por la mala experiencia que tuvieron en el aula. ¿Algún ejemplo por ahí más, Carlos? Pues bueno, el estilo actitudinal. Sabemos que el estilo actitudinal de Ángel Pérez Puello lo que busca es generar unas actitudes iniciales positivas en el estudiante, que les sirva a partir de las mismas, por ejemplo, trabajar diferentes procedimientos y adquirir así los conceptos. Además, busca que demos recursos al alumno durante las unidades didácticas para permitirle que él, al finalizar la misma, sea capaz de demostrar a los demás. Ya está muy estudiado que uno de los factores que más motiva al alumno en sus clases de educación física es permitirle que demuestre a los demás lo que ha aprendido. Y si es en grupo, mucho mejor. Por eso, si te fijas, el estilo actitudinal tiene cosas del aprendizaje cooperativo, tiene cosas del modelo de responsabilidad personal y social, pero busca esa capacidad de demostrar, bien, partiendo de la idea de que todos nuestros alumnos son capaces de hacer, ¿sí? No puede
Sí.
haber, no, no podemos partir de la base que se nos va a quedar alumnos por el camino, porque cuando el alumno trabaja o ya cree que tiene incompetencia aprendida, es una piedra que ya lleva en su mochila. Cuando un alumno no hace en una clase de educación física, ya se da cuenta que él es el prescindible. Y cuando él es el prescindible, ya cuesta mucho, por mucho que venga otro profesor, hacerle ver que verdaderamente puede conseguir aquellas cosas dentro de sus capacidades y limitaciones.
Claro, tiene un muro ya delante de sí que no sabe muchas veces ni pasar de ninguna forma.
Claro, y nos lo encontramos siempre. A veces vamos a dar clase y viene el alumno, no, es que tengo vaqueros, no me duele el tobillo, no puedo hacer. O sea, utilizan excusas que les han funcionado años anteriores para no hacer, o encontrar un profesor que les daba un boli y les decía, bueno, pues me copias la sesión, o cosas así que se ha demostrado que no generan demasiado aprendizaje. Entonces, esa es un poco la idea. Luego, por ejemplo, el tema de educación para la salud, pues es un modelo que busca que a través de la educación física podamos hacer actividad física fuera del aula que sea saludable. Y aquí hay muchas propuestas, por ejemplo, que se han vinculado con el tema del uso de las TIC. Una última sí que recuerdo, por ejemplo, con la red social Twitter o con Edmodo, si lo queremos hacer de manera más privada, lo que se les dijo a los alumnos era que tenían que hacer cualquier actividad física fuera del aula y cuando la hacían tenían que generar una evidencia a través de un vídeo de 10 o 15 segundos realizando esa actividad. De tal manera que se subía un hashtag y todos los alumnos lo hacían. Tenían que hacer por lo menos 4 a lo largo del mes y medio que duraba la unidad. Claro, el resultado fue increíble porque los propios profesores descubrían que es que los chicos hacían actividad física que nunca lo hubieran sabido si no hubieran hecho este tipo de prácticas. Y al alumno poder compartir con otros compañeros lo que hace y que existiera esa retroalimentación y esa evaluación, pues incrementó significativamente la práctica de actividad física fuera del aula, que es un poco lo que buscamos en nuestras clases.
Sí, sí, yo de esto incluso un compañero de la Universidad de Alcalá, Pablo Sotoca, que está haciendo trabajo en la universidad de este tipo también. O sea, de esto tenemos varios ejemplos y la verdad es que no conozco a nadie que haya dicho, oh, pues a mí no me funciona demasiado. Más o menos todo el mundo está muy contento con este tipo de metodología para fomentar la actividad física en el exterior, que como tú dices, pues es uno de los objetivos grandes que nos planteamos desde la educación física.
Oye, eso es.
Y bueno, hay unos cuantos modelos más, claro, no los vamos a decir todos, para eso tenemos el artículo que habéis escrito y que además es muy didáctico, es muy claro. Entonces, bueno, podemos leerlo. Pero sí me interesaba que me contases si hay datos que evidencien cuál es la influencia que sobre el resultado que tiene este tipo de uso de una metodología u otra.
Por ejemplo, algunos artículos que hemos hecho. Tras aplicar, por ejemplo, el estilo actitudinal, ha demostrado una relación social del grupo mucho más potente que cuando utilizamos estilos de enseñanza más tradicionales, donde, por ejemplo, es el profe siempre el que hace los grupos o donde es el profesor siempre el que dice qué tareas hay. Cuando hemos aplicado, por ejemplo, estructuras de aprendizaje cooperativo o educación deportiva, el alumno, sobre todo en secundaria, ha admitido y ha reconocido al finalizar los procesos que implicarse en su propia evaluación y hacer un peer assessment o dar un feedback a otro grupo o utilizar rúbricas desde el comienzo con la que el profe les califica al final, pero les sirve durante el proceso para darse un feedback y aprender durante las mismas, yo qué sé, pues de cara a un montaje final de acrobacias o de cara a un montaje de combas o de cara a un diseño de campeonato que tiene que ser planteado en las fiestas del cole para los chicos de primaria. Ellos reconocen que esos modelos de evaluación les ha servido para aprender más y para comprender más aquello que se les estaba enseñando, ¿eh? Que va mucho más allá pues, de darle unas fichas o unos apuntes, que no digo que esté mal, pero no siempre hacerlo, para que ellos lo memoricen de esa manera. También en motivación, también en actitud hacia la práctica, en percepción de logro, es fundamental. Trabajamos mucho con la percepción de logro, es decir, cómo el alumno percibe que es importante y que es útil para él el área de educación física. Claro, cuando un alumno siempre tiene experiencias negativas en educación física porque su nota final proviene únicamente de cuántos abdominales soy capaz de hacer en 60 segundos o cuánto lejos lanzo un balón y yo no tengo esa capacidad, digamos, innata de un momento determinado poder hacer una prueba específica y siempre tengo malas experiencias, pues es muy difícil entender que cuando acabe el curso, cuando tenga 17 años y pase a primero de bachillerato o a segundo de bachillerato, donde ya no hay educación física, decida en mi tiempo libre ir a correr o ir a nadar o irme con la bici o apuntarme a una carrera o irme a jugar una pachanga con mis amigos porque la actividad física lo incorporo dentro de mi tiempo libre. Entonces, va un poco en esa línea los estudios que hemos hecho.
Sí, sí. Muy interesantes. Por último, quería que me contases, ¿cómo crees que es la formación de, tú que te dedicas a ello, la formación de los futuros maestros, futuros profesores en los modelos pedagógicos? ¿Crees que tienen un conocimiento suficiente, que hay un desconocimiento? Entiendo que en los que ya llevamos trabajando unos cuantos años puede existir cierto desconocimiento, pero ¿en los que se están formando?
Pues te diría que básicamente el mismo, sí, desconocimiento.
No me digas esto.
De hecho, ya hay diferentes análisis donde se ve que con las actuales menciones de educación física, la carga lectiva propia horaria de educación física es bastante menor de la que era con los antiguos, por ejemplo, magisterios de educación física, ¿sí? Donde la carga didáctica era quizás más potente. Pero aún teniendo en cuenta eso, las asignaturas normalmente suelen como acotarse mucho y centrarse en deportes o en actividades concretas. Si hablo de la iniciación deportiva, trabajo iniciación deportiva. Si hablo del tema de actividades en medio natural, trabajo actividades en el medio natural. Y sin embargo, el cómo enseñar, el qué modelos pedagógicos poder utilizar, que debería de ser una parte de la didáctica, de la enseñanza de la educación física, muchas veces no lo es. De hecho, esta pregunta me viene muy bien porque nosotros ahora que para el siguiente curso abrimos la mención de educación física en la Universidad de Burgos, hemos hecho una asignatura específica de modelos pedagógicos en educación física. Es decir, que los futuros maestros controlen los modelos pedagógicos que pueden existir, qué metodologías hay, y que de cada uno de ellos sean capaces de plantear diferentes alternativas y diferentes unidades didácticas que les haga sentirse más seguros en su día a día. Y sobre todo que sus alumnos puedan aprender más y disfruten más de la asignatura.
Claro, pues celebro la iniciativa porque es bien interesante. Sobre todo porque todos nos hemos sentido un poco vacíos cuando intentamos ponernos luego enfrente de los alumnos y nos falta toda esta formación, que al final te falta si no te buscas la vida tú por otro lado.
Claro, y sí que me gustaría destacar que bueno, que esto no son recetas, evidentemente.
Sí, por supuesto, claro.
Uno no se lee un modelo pedagógico, diseña una unidad y la lleva a la práctica y dice, ¡wow! Mis alumnos son otros, ¿no? Sí. Pero lo que sí que es verdad es que sirve para que uno controle más muchos de los aspectos que quizás pasan desapercibidos en el día a día y sobre todo al profe le puedan servir para reflexionar de si quiero conseguir esto, ¿por qué a veces no lo consigo? O cómo podría ir un paso más allá para hacer que ellos consigan esto, o cómo conseguir que ellos sean capaces de motivarse hacia algo que no lo consigo. O sea, al final siempre yo creo que en la docencia uno tiene que pararse a pensar y reflexionar sobre lo que hace, si funciona perfecto, genial. Yo soy de los que piensa que si funciona no tocar, ¿sí? Pero siempre esa formación permanente es importante para ver, porque es que al final los intereses de los estudiantes, de los adolescentes, de los niños en primaria cambian mucho cada año y cambian cada vez más.
Sí, que esa es una de las grandes dificultades de nuestra profesión, en realidad. Que nosotros nos vamos haciendo mayores, pero los que nos enfrentamos siempre tienen la misma edad y cada vez tenemos más diferencia.
Eso es. Eso por ejemplo, Carlos, en la universidad lo hemos visto mucho. Cada año los estudiantes son tan diferentes, tienen otros intereses tan distintos. Sí. Que cada vez hay que enseñar de otra manera.
Sí, yo me imagino que cuanto más mayor eso, pues en la universidad todavía se nota más. Que al final en primero de primaria más o menos todos son niños y bueno, sí. Hay cambios sin lugar a dudas, pero claro, cuanto más mayor, más diferencia.
Eso es.
Pues David, muchas gracias por presentarnos esto, por esperemos que hayamos picado a alguien que no estaba muy centrado en ello y que investigue un poco de los modelos. Yo eso, dejo el artículo y algún otro que tenéis escrito relacionado para que se adentren. Y bueno, si no te importa, dejo también tus contactos por si te quieren preguntar o quieren hablar contigo para algo o alguna cosa.
Perfecto. Yo todo lo que sea compartir, difundir, intercambiar experiencias, conversar, mi correo está ahí, mi Twitter está ahí, o sea que no hay ningún problema para estar en contacto. Es la idea.
Vale, pues lo dejo todo para que que se aprovechen.
Perfecto.
Bueno, David, pues muchas gracias.
Muy bien. Vale, Carlos, a ti.
En otra nos vemos. Chao, gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí el episodio 20. No me voy a liar mucho. Formas de contacto, ya sabéis, lo más fácil, Twitter en Carlos Mínguez, en arroba Carlos Mínguez, en arroba no es Jim. Las formas de contacto, las compras en Amazon lo tenéis en la web, es muy fácil acceder. Y si realmente queréis ayudar, compartid este episodio a través de vuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, que es una de las cosas que tengo pendientes que no estoy. Y, por supuesto, comentarios en donde lo escuchéis, Spreaker, iVoox, iTunes, donde sea. No me entretengo más. Nos vemos en 15 días y hasta entonces, nada, pasadlo bien, sed buenos.